mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Hola de nuevo, soy Antín Teruel en Mediodía COPE más Castellón. Hoy estamos en el Hospital Vitas de Castellón con motivo del Día Mundial contra el Cáncer de Mama con Alberto Marco. Pero antes de volver con él y sus invitados, vamos a dar una ojeadita a las portadas de la web. Empezamos con castellóninformación.com y la noticia del día es esta. Castellón cierra la temporada alta con los primeros cierres hoteleros y un 64,9% en la primera quincena de octubre. Nos ponemos en contacto con AEMET porque queremos saber qué nos depara en las próximas horas el tiempo, aunque ya nos lo estaba comentando nuestro compañero Quique Rodríguez, que el fin de semana se presenta tranquilito, que no hay avistamiento de lluvias. Pero vamos a ver. Noelia García, buenas tardes.
Buenas tardes. Hoy cielos variables tendiendo a nubosos o cubiertos en la mitad occidental al final del día. Hoy bajan las temperaturas. Alcanzaremos una máxima de 23 grados en Castellón de la Plana y también en Vinaroz. Hoy viento moderado del noroeste con posibles rachas fuertes en el interior norte. Mañana tendremos cielos nubosos disminuyendo a poco nubosos con nubes medias y altas y por la mañana no se descartan precipitaciones débiles en el interior. Mañana las temperaturas suben ligeramente, máximas de 24 grados en Castellón de la Plana y 23 en Vinaroz y una mínima de 14 grados en Castellón de la Plana. Mañana viento flojo de componente oeste tendiendo a moderado del noroeste en zonas del interior. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Y en nuestra página web, cope.es/Castellón, destacamos que Francia y Alemania son los principales mercados para la sandía de Benicarló. La sandía Benihort se consolida como referente de calidad tras producir 6.000 toneladas este verano. Y que los vecinos asumirán el 100% del coste de la recogida de residuos en 2025. El gobierno impedirá en 2025 que los ayuntamientos asuman parcial o totalmente la recogida de basuras. El Ayuntamiento de Castellón te informa de que en las calles ya abiertas al tráfico solo puedes aparcar en los espacios que están debidamente pintados. Que respetes las zonas peatonales y no estaciones tu coche encima de las aceras. Y si tienes un vehículo comercial, pues utiliza las zonas marcadas de carga y descarga. De todas formas, tienes toda la información en www.castelló.es. Así están las cosas este viernes 18 de octubre.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Pues vamos a continuar con Alberto Marco descubriendo más sobre el cáncer de mama en el Hospital Vitas de Castellón.
Aquí seguimos, Antín, conociendo, indagando, también sorprendiéndonos en algunos casos sobre algunas de las cuestiones también que se realiza respecto a esta enfermedad, a este cáncer de mama que mañana tendrá su día mundial. Ya sabemos, con esa celebración, por ejemplo, ese concierto por ellas, vamos a tener en el Within Center que organizan nuestra emisora musical de Cadena 100, todo ello para este tumor que recordamos el más frecuente en mujeres en la Comunidad Valenciana y en España, con el 28% de todos los cánceres diagnosticados en nuestro país, que es el de cáncer de mama, pero también con un importante grado de supervivencia. Por ejemplo, si se diagnostica en estados iniciales, en estadios iniciales, la supervivencia es del 95%. Pero vamos a seguir conociendo detalles, por ejemplo, respecto al tratamiento y al seguimiento de la paciente que se hace aquí desde el Hospital Vitas Castellón, y lo seguimos haciendo con el médico oncólogo de Vitas Castellón, con el doctor Javier Garde, con el que ya hemos hablado antes del parón de la una, pero que queremos seguir conociendo más. Por ejemplo, ya hemos hablado con el doctor Catalá sobre todo el trabajo que se hace de cirugía, y en este caso, después de la cirugía, ¿cuál es el trabajo o protocolo que seguís en la atención de un paciente de cáncer de mama, Javier?
Como comentábamos antes, la cirugía es una de las armas que tenemos de tratamiento para controlar el cáncer de mama. Fue seguramente la más importante, desde luego, en estadios iniciales, ¿no? Porque es la técnica que permite la curación en la mayoría de esas pacientes. Pero tenemos otros tratamientos que tenemos la hormonoterapia, tenemos la quimioterapia, tenemos fármacos ahora biológicos dirigidos a diferentes dianas moleculares, como las, como la proteína HER2, o más recientemente la inmunoterapia o los inhibidores de ciclinas, todo un arsenal de fármacos que ayudan no solamente después de la cirugía, en ocasiones antes de la cirugía. Por eso es tan importante comentar los casos en el comité para definir la mejor estrategia desde el principio. Hay pacientes que hay que darles un tratamiento previo, luego operar. Otras veces, después de la cirugía, pues se administra el tratamiento. ¿Y de qué va a depender que utilicemos unos fármacos u otros? Pues de las características fundamentalmente del tumor, pero también de las características de la paciente. Y fundamentalmente, pues en las diferenciando los subtipos de tumores que hay, que es lo que hay muchos tipos de cáncer de mama, para dar el mejor tratamiento para la paciente en función de cuál sea exactamente el tipo de tumor que ella tiene.
En este caso, ya nos has hablado antes y también ahora de todas esas variables, desde edad, tipo de tumor, posibilidad de tratamiento, pero de lo que también es clave es el tiempo, porque si ya dentro de esa reunión supongo que también, no es si la supone presión el hecho de tener que actuar en tan poco tiempo, más o menos ya hay un protocolo, un canon que puede valer para establecerse ante ese tipo de diferentes tipos de tumores.
Sí, bueno, el tiempo es importante. Es importante, por supuesto, pues tener el diagnóstico en el menor tiempo posible y establecer la estrategia de tratamiento y empezarla pues lo antes posible. Realmente los tiempos no se demoran prácticamente en ningún sitio, vamos, no se demoran en ningún sitio. La oncología aquí o en cualquier otro hospital de nuestro entorno, los tratamientos y las estrategias de tratamiento se hacen en tiempos que son correctos y son rápidos, y yo creo que cualquier persona o la mayoría de las personas que me estén oyendo y que hayan pasado por este proceso pues estarán de acuerdo, ¿no? Es verdad que en algunos hospitales pues se intenta o se pueden establecer circuitos rápidos en los que pues se pueden agilizar y mejorar esos tiempos, y desde luego eso es lo que nosotros intentamos. Porque sea más eficaz el tratamiento, también, aunque bueno, ya digo que a lo mejor lo que puedes adelantar sobre todo también es en el proceso, la ansiedad, la incertidumbre que tiene la paciente, que también es muy importante, ¿no? No es lo mismo pues tener definir esa estrategia de tratamiento y empezarla pues en un par de semanas, que se demore un mes, pues son dos semanas extras que a lo mejor puede estar con los nervios, con la ansiedad, aunque luego el resultado final no lo vaya a cambiar, pero la experiencia y los nervios que pasan durante ese tiempo, pues también es importante ahorrárselos a los pacientes.
Hablando de pacientes, ¿consideras que ha habido un incremento en cuanto al número de mujeres diagnosticadas de cáncer de mama en el último año?
Es difícil de decir. Realmente, como has dicho tú previamente, el cáncer de mama es el más habitual en mujeres y es un tumor con una alta incidencia. Tal vez hemos tenido un repunte nosotros en el número de casos tratados, pero bueno, eso puede variar. Realmente sigue siendo un tumor muy frecuente, el más habitual, el diagnóstico de cáncer más habitual en mujeres. Y lo que también es importante es que la mayoría de esos diagnósticos se hacen en estadios muy iniciales, que como decías es lo fundamental, porque es lo que permite hacer tratamientos curativos y conseguir esas tasas de curación tan, tan elevadas.
En este caso, ¿cómo se valoran el tipo de tratamiento de cada paciente? ¿Qué tipos de tratamiento hay para este tipo de cáncer?
Bueno, pues como te comentaba, hay tratamientos, tenemos la cirugía, por supuesto, tenemos también la radioterapia, que no hay que olvidarla, que es un tratamiento que se administra muy habitualmente y que entra dentro de las armas que tenemos. Sobre todo para la radioterapia la utilizamos para reducir riesgos de recaídas locales. Una vez que se ha operado, como decía antes el doctor Catalá, Jesús, la mayoría de las veces se hacen cirugías conservadoras de mama que permiten pues conservar mucho tejido mamario, pero sobre esas cirugías conservadoras siempre se administra radioterapia para prevenir el riesgo de recidivas, de recaídas locales. Y luego lo que hacemos los oncólogos médicos es hacer el tratamiento sistémico, que son tratamientos que hacen efecto no solamente localmente en el sitio donde ha estado el tumor, sino a distancia, en todas las partes del organismo donde pudiese haber algún resto tumoral que se hubiese diseminado. Entonces tenemos clásicamente la quimioterapia y la hormonoterapia, pero como decía antes, están llegando pues muchos fármacos diferentes que pueden ser eficaces en diferentes circunstancias. Tenemos los tratamientos dirigidos a HER2, que son unos anticuerpos monoclonales, que también utilizamos desde hace mucho tiempo para ese tipo de pacientes, y más recientemente, pues por ejemplo, la inmunoterapia o los inhibidores de ciclinas, otros tipos de fármacos que son muy útiles en algunos subtipos de cáncer de mama en concreto, y es donde los estamos administrando.
Que supongo que son nuevos tratamientos ya también poniéndose en marcha después de eso, mucha investigación y de ver resultados también aquí en Vitas Castellón.
Claro. Bueno, sí, en oncología en general y por supuesto en cáncer de mama, cualquier tratamiento que se administra es porque ha demostrado en ensayos clínicos y una eficacia que está contrastada y demostrada, si no, no se administraría. Y por supuesto que el cáncer de mama es una de las patologías en las que hay más investigación por la prevalencia que tiene esta enfermedad, y hay muchísimo desarrollo de fármacos que ha habido en los últimos años y muchísimos que hay actualmente y que en el futuro seguramente pues dará sus frutos con nuevos medicamentos y mejoras sobre lo que ya tenemos.
Y por lo que dices, en cuanto a avances, en cuanto a investigación, ¿consideras que ha habido mucho avance en estos últimos años o crees que todavía falta mucho por investigar?
Bueno, las dos cosas, ¿no? Ha habido grandes avances, no tiene nada que ver cómo se trata el cáncer de mama ahora y el conocimiento que se tiene sobre el cáncer de mama en este momento que lo que había hace 10 años, ha cambiado muchísimo. Pero obviamente todavía estamos lejos de lo ideal, ¿no? Que sería tener fármacos que curasen a las pacientes en todos los casos, en todas las situaciones. De manera que ha habido un gran avance, pero sigue habiendo todavía una necesidad de mayores avances y mayores mejoras.
No sé si clave para estos avances ha sido, por ejemplo, esa coordinación entre propios servicios sanitarios, que a lo mejor a veces está un poco más cerrado, pero que aquí, por ejemplo, con el buen funcionamiento que tenéis del Centro de Día de Oncología, pues también está generando resultados más que positivos.
Sí, bueno, son un poco temas un poco diferentes, ¿no? Una cosa es un poco cómo avanza la medicina, el desarrollo de nuevos fármacos más eficaces, etcétera, que eso es muy importante. Y luego en el día a día de cada hospital, de cada servicio, pues obviamente cuanto mejor sea la coordinación y mejor sean los circuitos dentro del hospital, pues mucho mejor también, porque no solamente hay que dar el mejor tratamiento posible, sino además intentar hacerlo con la mayor comodidad posible, que las pacientes estén, pues que la experiencia, ya que tienen que pasar por este trance, pues sea lo más cómoda posible, ¿no?
Doctor Javier Garde, médico oncólogo del Hospital Vitas Castellón, también que forma parte del Instituto Oncológico de Vitas, gracias por comentar todo este avance, todas estas cuestiones respecto al tratamiento y al seguimiento de la paciente, y que esperemos pues eso, que ese trabajo, pues que como suele pasar con ese alto porcentaje, pues traiga resultados positivos tanto para vosotros, que también lo sufrís de otra manera, pero sobre todo para las pacientes de cáncer de mama.
Muy bien, muchas gracias a vosotros por la invitación y gracias por el programa.
Pues ya ves, Santín, seguimos conociendo cuestiones. Si te parece, hacemos un pequeño alto y en un momento pues vemos más visiones de lo que supone esta enfermedad en este programa especial con motivo de ese Día Mundial contra el Cáncer de Mama que se conmemora este sábado.
Muy bien.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Este año estamos de celebración con el 10º aniversario de la Marcha Lecado, un paseo por la vida. Gracias a todos. Inscríbete en la planta de deportes del Corte Inglés, en el Colegio de Enfermería de Castellón y en la Fundación Lecado. Por 10 euros recibirás la camiseta conmemorativa, diseñada por Dolores Cortés. Y toda la recaudación irá destinada a la investigación del cáncer de mama. El próximo 20 de octubre tienes una cita con la Fundación Lecado. Inscríbete ya.
Yeah, esmorzem?
18 bars dels barris de Castelló presenten els seus millors bocates i plats a 7,50 euros.
Carajillo inclòs?
Del 16 de setembre al 31 d'octubre coneix els esmorzars dels nostres barris amb la ruta de l'esmorzaré dels barris. Completa el teu carnet d'esmorzador professional i guanya un any d'esmorzar gratuït. Ruta de l'esmorzaré dels barris. Ajuntament de Castelló. Més info en esmorzaretcastelló.es.
Décima marcha Lecadó, un paseo por la vida. Colaboran
PAEC Puertas Automáticas, Electrosol, V, MGP Abogados, SACMI, Activa Neumáticos, Ares Construcciones, Movalán, Profesionales de la Oficina, Módulos Castellón Cocinas.
Ahora en Muebles La Fábrica, más compras, más ahorras. 10% de descuento si compras el salón. 15% de descuento si compras el salón más el sofá. 20% de descuento si compras el salón más el sofá más el dormitorio. Una oportunidad única. Más compras, más ahorras. Muebles La Fábrica, lo que nos hace únicos es ser distintos. En Castellón en Media 91, sin ir más lejos.
Divina la vida. Divina lectura, divinos los vinos, las ostras y el cava, divino respiro y divina la calma. Divino reencuentro. Divina Comedia. Divina Comedia ha vuelto. De martes a sábado, gastronomía sublime y mucho más en Calle Jiménez 2, junto al Teatro Principal, Castelló.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Y hoy viernes 18 de octubre desde el Hospital Vitas de Castellón con Alberto Marco.
Ya hemos escuchado, Antín, pues digamos la visión sanitaria, la visión médica, oncológica de lo que supone todo ese trabajo que hacen para la prevención y curación del cáncer de mama. Pero siempre en estos programas pues nos gusta pues la primera persona y conocer cómo es esa vivencia que no le gustaría, supongo, que haberla vivido, pero que en este caso sí que hablamos pues de una persona que ya ha sido intervenida, además no hace mucho, el pasado mes de septiembre. María Cristina Valverde, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días. Muy bien.
En septiembre creo que fue, ¿no?
Sí,
tu intervención.
Día 3 de septiembre, sí, hace 45 días hoy. Y intervenida.
¿Y qué tal 45 días después?
Muy bien. La verdad que desde el principio me ha salido muy bien la cirugía. El doctor Jesús Catalá, un excelente médico, y me ha operado junto con su equipo. Y me he sentido cuidada, me he sentido protegida aquí en el Hospital Vitas. Y las enfermeras y todo, muy bien. Luego en casa haciendo ejercicios que me habían mandado y muy bien.
¿Cómo te lo diagnosticaron? ¿Cómo te enteraste que padecías cáncer de mama?
Bueno, fue un poco de suerte y al mismo tiempo, con ayuda de Dios, ¿no? Yo siempre sigo mis revisiones ginecológicas a pie de la letra, porque también tengo un gran ginecólogo, doctor Pablo Villanova, y todos los años voy a revisión. Y justamente este año empezaba a menopausia, una menopausia un poco tardía, pero que al ser que tengo ahora 56 años, él dijo que era mejor que hiciéramos una ecografía, una mamografía, no esperar solo a revisión que participaba aquí del programa aquí de Castellón, de mamografías. Pero sí, adelantábamos un poquito el proceso por esa menopausia tardía que tenía y quisiera ecografías y mamografías para averiguar si estaba todo bien. Y claro, como siempre, pensaba que estaba todo bien, he hecho una ecografía, no han visto claramente nada, me decían siempre una mama muy, muy densa. Y claro, y después me he hecho una mamografía. En la mamografía comenté que tenía un poco de molestias en la lateral derecha, porque fue mi mama derecha. Y la chica me prestó mucha atención y focalizó más a donde tenía la molestia. Y en la mamografía han visto algo. No veía un nódulo claro por la forma de mama que tengo, pero veían que alguna cosa no estaba bien. Y me han mandado a un TAC, y por lo TAC también han diagnosticado, han visto que había algo. Y he vuelto después del TAC otra vez a otra ecografía, y ahí sí han localizado con esta ecografía, ya con el TAC ya focalizado no punto donde era, en esa ecografía han visto algo. Y he ido, bueno, eso fue un proceso, ¿no? Porque a cada examen que hacía, volvía al ginecólogo, miraba y hablábamos y decía, bueno, seguimos el proceso, no te ven nódulos, no te ven nada, pero por si acaso, hacemos todo lo que nos indican.
En esos momentos, ¿cuánta importancia le das al tratamiento personal sanitario, a ese estar encima de ti, de apoyarte, de intentar explicártelo bien de cara a eso, a hacer frente a una noticia que te puede caer como una losa?
Sí, es verdad. Es lo que digo siempre. He tenido suerte de tener buenos médicos en ese proceso, porque no es solo ser buen médico, es ser buena persona. Es ver que cada persona es un mundo y cada uno tiene sus problemas. Yo empecé el proceso, la revisión ginecológica, pensando como todos los otros años, que no era nada, que estaba todo bien, pero de repente te viene una noticia de que algo ahí no está funcionando bien. Y ya te quedas un poco preocupado, pero sigues el proceso y va yendo. Y es claro, el ánimo que el doctor Villanova me dio de continuar, de no parar, porque por pensar que no era nada, y buscaba a algún sitio para hacer la ecografía biopsiada. Y fue cuando él me indicó que invitase hacía a mamografía biopsiada, porque he buscado en Valencia y me daba un mes para enero y estábamos en agosto. Y es claro, ese tiempo que piensas, ¿Qué haré? Porque tanto tiempo, ¿no? Y mi médico se preocupó, el ginecólogo se preocupó de buscar dónde yo podría hacer esa biopsia guiada y cómo lo haría.
Nos está, sigue acompañando el cirujano, el doctor Jesús Catalá. Nos comentaba María Cristina que ella misma fue la que dijo que cuando estaba haciéndose la mamografía que notaba una molestia. ¿Qué importancia tiene al final esa comunicación, aunque sea de una mínima molestia, para eso, para poder tener ese diagnóstico o saber dónde actuar o dónde mirar?
Sí, aquí algo que es muy importante, mejor que ellas mismas no se conoce nadie. Entonces yo siempre se lo digo, hay que hacerse una exploración mensual, que es muy importante. No hay que palparse todos los días, porque si es una cosa que son 3 milímetros, al día siguiente no llega a 4 milímetros todavía. Si tú lo vas tocando día a día, no notas que cambie. Tienes que dejar pasar un mes, parece mucho tiempo cuando te has notado algo, pero que asusta, pero hay que dejar pasar un poquito de tiempo entre las exploraciones para ver si de verdad eso cambia o no. Entonces es muy importante también, de cara o cuando vienen a la revisión, o cuando van a la eco y a la mamo, los radiólogos están encima, te están haciendo ellos la ecografía. Si tú se lo comentas de, mira, yo aquí me he notado algo más irregular, puede ser un quiste de líquido que ha crecido, porque los quistes varían, o puede ser una densidad, puede ser una ectasia ductal, que es que los conductos se bloquean, pueden ser muchas cosas, pero si tú lo diriges un poquito de, no, yo el resto, esto sí lo noto normal. Y ya a veces te preguntan, ¿por aquí que veo algo raro? No, eso yo lo palpo y está como siempre. Pues ayuda mucho. Entonces hay que decirlo tanto al especialista como al radiólogo.
Y ahora, María Cristina, una vez la operación, 45 días después,
sí.
¿Qué tratamiento o qué trabajo estás haciendo para ir recuperando el día a día normal?
Bueno, el doctor Jesús Catalá y su equipo dan todo un ejercicios que hay que hacerlos y luego intentar alimentarme bien y todo eso. He tenido también consulta con la oncóloga doctora Raquel Ten, muy buena también, y me ha pedido varios exámenes, TAC y o exámenes de los huesos para saber si tengo, al ser un cáncer hormonal, podría ser que hubiera ido a otro sitio. Pero no lo sé aún. El lunes sabré que volveré en consulta con la doctora Raquel y a partir de ahí me indicará al radiólogo y empezaré el tratamiento de radioterapia y un tratamiento hormonal también.
Pues María Cristina, desde aquí, muchos ánimos en este tratamiento que
gracias.
Supone ya ese paso después de haber sido operada en el mes de septiembre, y mucha fuerza aquí, radiofónica, es que te llegamos también.
Sí,
no, sí. Es radioterapia de otra manera, pero también desde aquí te insuflamos todo el ánimo para seguir con ese tratamiento contra el cáncer de mama.
La verdad que sí, es muy importante toda fuerza de la familia, los amigos, los conocidos, tener buenos médicos como el doctor Jesús Catalá, tener un buen equipo y agradezco a todos porque me he sentido muy bien cuidada.
Muchas gracias, María Cristina.
Gracias a vosotros.
Y a Besantín, una propia paciente que nos cuenta la historia, su historia. En un momentito, desde aquí, desde Hospital Vitas Castellón, que te vamos a contar más.
Pues la verdad es que tengo que decirte que la parte humana que dice de las personas, de los médicos y las doctoras que la tratan, es muy, pero que muy importante. Importante también es que ahora mismo Quique Rodríguez nos dé la última hora informativamente hablando.
Son días de concienciación frente a esta enfermedad del cáncer de mama que ha mejorado notablemente la esperanza de vida en los últimos años como fruto de la investigación que se está llevando a cabo. La recomendación que nos lanzaba la doctora Fernanda Barbón aquí en COPE es que las mujeres se hagan una mamografía cada 2 años, que estén pendientes de las revisiones periódicas y también de las autoexploraciones. Además, la Diputación anuncia que asumirá la gestión del tributo de residuos en 56 municipios y lo incrementará hasta los 76, aquellos de menos de 20.000 habitantes que lo soliciten. Y la última hora viene marcada desde el terreno deportivo, porque el Club Deportivo Castellón acaba de anunciar la renovación de Álex Calatrava, el futbolista que está siendo sensación en este inicio de temporada, hasta el año 2028.
Gracias, Quique. A las 2:20 todo esto ha ampliado. Y cuando pasan 31 minutos, ya casi 32, ¿eh? ¿Cómo pasa el tiempo, Alberto? Pasa rapidito, y sobre todo cuando hay temas tan interesantes como los que estás tratando desde el Hospital Vitas de Castellón.
Pues el tiempo, que ya hemos oído que es una de las cuestiones importantes de cara a todo ese trabajo.
Sí.
Y tiempo, pues no sé si va a hacer largo o corto el fin de semana, en la que es nuestra protagonista, porque hemos escuchado a María Cristina, que la operaron hace 45 días, pero es que a nuestra próxima protagonista la operan este mismo lunes de cáncer de mama. Nieves Latorre, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Eso, el tiempo, que hemos hablado mucho, en este caso, 3 días, no sé cómo estás.
No, yo estoy muy tranquila. Además, desde el principio me han dado mucha seguridad, tanto en el Vitas como el doctor, porque el doctor es una persona maravillosa. Me he sentido muy apoyada a nivel personal, a nivel médico, entonces estoy muy tranquila. Mañana lo voy a pasar con las personas que más me importan y el domingo pues vamos a hacer la marcha del cáncer. Entonces tengo todo el fin de semana ocupado como para no pensar, y como confío tanto con el médico, estoy muy tranquila, la verdad.
Has estado aquí casi a mi lado desde el principio del programa, y en una de las pausas publicitarias que hemos tenido has dicho: me reconforta escuchar a los médicos cómo lo explican.
Sí, sí, me gusta mucho saber, porque la enfermedad, la verdad, no la conocía, no es una cosa que yo pensaba que me pudiera pasar nunca. Entonces, que hable un médico y que te explique las cosas, lo que puede pasar o cómo, pues la verdad es que me da seguridad.
Además, en tu caso, por lo que nos han comentado, y ha estado ahí el doctor Jesús Catalá también atendiendo, donde ha sido un diagnóstico un poco difícil, no sé, doctor.
Sí, nos gusta, si no le importa que comentemos su caso.
Por supuesto,
porque
que no.
Como hablábamos al principio, las pacientes tienen casi 3 vías de llegada, que son las del screening, la de María Cristina, que es una exploración rutinaria en la que se encuentra algo, y en el caso de Nieves, las que se palpan un nódulo. ¿Cómo proceder cuando te palpas un nódulo? Pues vas a tu especialista, él te explora y entonces se piden las pruebas radiológicas. En su caso era un nodulito muy pequeño, muy factible de operar, menos de 1 centímetro. En un inicio no tenía ganglios ni nada, con lo cual es lo que antaño hubiera sido cirugía de entrada rápido y luego ya el tratamiento que correspondiera. En su caso vimos en el comité que de los apellidos que comentábamos había uno que es el índice de proliferación celular, que lo tenía muy alto, algo llamativo para un tumor tan pequeñito. Entonces decidimos, antes de operarla, hacerle un TAC. Y en ese TAC sí que se vio que a lo mejor había algún ganglio engrosado o que podría ser sospechoso. Se le hizo otra vez la eco, la mamo, se le hizo además una resonancia, se buscaron esos ganglios y se biopsiaron. Y gracias a Dios han salido negativos, entonces podemos estar muy tranquilos de que no hay enfermedad en principio fuera de la mama. Se le hará igualmente el ganglio centinela, eso es otro mundo aparte para explicar, pero es por resaltar la importancia del comité, que algo que hubiera sido directamente cirugía lo hemos podido parar a tiempo, ampliarle las pruebas y ir de cara a la cirugía con mucha más tranquilidad y seguridad de lo que tiene, a pesar de ese factor de riesgo aumentado.
Un trabajo que ya he comentado, al final, tranquilidad es una palabra que a lo mejor ante una enfermedad pues es una de las mejores respuestas que puedes recibir, ¿no?
Sí, la verdad es que sí, yo estoy muy, muy tranquila con el doctor, entonces confío plenamente en él. A su equipo no lo conozco, pero seguramente será buenísimo, porque conmigo la verdad es que mejor no lo han podido hacer y más rápido tampoco. Entonces yo solo puedo que agradecer a todo su equipo, al doctor como persona, como médico, y al hospital Vitas, que me han hecho las pruebas muy rápido y no me han dejado en ningún momento. Incluso debería de pedir incluso alguna disculpa, porque en algún momento de nervios haya podido ponerme un poquito nerviosa. Me han aguantado, me han relajado y solo puedo quedar gracias.
Justamente ante esos nervios, la importancia del acompañamiento, de que al final tengas esa recepción de las personas, desde las más cercanas a las profesionales, a incluso gente que a lo mejor no conocías hasta ahora y que se ha acercado a ti para ser esa persona que te ayude a dar ese empujón de ánimo, ¿no?
Claro, ante todo mi familia, darle las gracias, porque mi hija y mi marido son mi gran apoyo. Sin ellos a lo mejor no estaría tan tranquila. Ellos no me dejan para nada. Me tienen siempre entretenida, no dejan que yo recaiga, y sobre todo sí a mi entorno, que pensaba que no había tanta gente que me podía apoyar y querer, y eso pues también me anima mucho.
Y ahora has dicho que el día antes de la operación, a esa marcha contra el cáncer de mama, de Fundación Lecadó, ahí con la camiseta rosa,
toda la familia,
a darlo todo.
Exacto.
Pues Nieves Latorre, mucho ánimo para el lunes. Tú ya vienes con mentalidad positiva, que al final es lo más importante. Y después a seguir el tratamiento, igual que con María Cristina ha comentado, de seguir a tope de fuerza para ir superando esta enfermedad.
Lo que el doctor me diga, yo adelante.
Doctor Jesús Catalá, la mentalidad positiva es importantísimo, que también nos ayuda a vosotros.
Muy
al final.
Importante, sí, sí. Y la tranquilidad y verlas tranquilas y que ellas lo entienden, eso las ayuda muchísimo.
Pues muchas gracias también por comentarnos todo ese trabajo desde la cirugía que hacéis también, no solo durante la operación, sino también todo el trabajo previo y posterior aquí desde el Hospital Vitas Castellón, para darle tranquilidad y seguridad a las pacientes como la propia Nieves.
Un placer.
Pues ya ves, Santín, vivencias en primera persona.
Sí.
Ya, también hemos conocido aquí en este programa especial por el Día Mundial contra el Cáncer de Mama, que se conmemora en el día de mañana, que aquí en Castellón ya hemos escuchado que tendremos esa marcha solidaria el domingo de la mano de la Fundación Lecadó, y del que en un momentito pues vamos a conocer más detalles.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Este año estamos de celebración con el 10º aniversario de la Marcha Lecadó, un paseo por la vida. Gracias a todos. Inscríbete en la planta de deportes del Corte Inglés, en el Colegio de Enfermería de Castellón y en la Fundación Lecadó. Por 10 euros recibirás la camiseta conmemorativa, diseñada por Dolores Cortés. Y toda la recaudación irá destinada a la investigación del cáncer de mama. El próximo 20 de octubre tienes una cita con la Fundación Lecadó. Inscríbete ya.
José Mercé, leyenda del flamenco. 19 de octubre, campo de fútbol de la Vilabella. Entradas ya a la venta en Ticketmaster. Organiza Ayuntamiento de la Vilabella. Patrocina Diputación de Castellón.
10ª marcha Lecadó, un paseo por la vida. Colaboran
PAEC Puertas Automáticas, Electrosol, V, MGP Abogados, SACMI, Activa Neumáticos, Ares Construcciones, Movalán, profesionales de la oficina, Módulos Castellón Cocinas. ¿Quieres impulsar tu carrera profesional con una formación práctica y especializada? Aprovecha los últimos días para matricularte en los posgrados propios de la Universidad Jaume I, con más de 35 títulos entre másteres, cursos de experto y especialización, todos diseñados con un enfoque profesional y adaptable a ti. Elige la modalidad y los horarios que mejor se ajusten a tu vida. Infórmate y matrículate en www.fue.ugi.es/posgrado.
Hotel Sercotel Plana Suites, tu nuevo hotel en Baiduxó. Apartamentos y habitaciones estándar, modernas, cómodas, funcionales. Se adaptan a todo tipo de clientes. Piscina jacuzzi, efecto playa. Y una terraza para disfrutar todo el año. Hotel Sercotel Plana Suites, urbanización Carmaday, Baiduxó. Teléfono 964-88-19-19.
En Albany nos adelantamos a la moda. Ven a descubrir las nuevas tendencias de la Feria Habitat Valencia 2024. Salones, sofás, dormitorios, decoración y mucho más. Proyectos de decoración y muebles a medida. Además, con el transporte y montajes gratuitos. Estamos en Carretera Nacional 340 Villarreal. Ven a Albany, tu tienda de muebles, y adelántate a la moda. Visita también nuestra web albany.es.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
¿Quién diría que esto no sería una tontería? Una mala noche que siempre se olvida. Un beso tonto que preferiría que no me recuerdes toda mi vida. Mira,
mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Pues Alberto, tengo que decirte que esta tarde se presenta el libro La senda de Zurbarán, de Marc Borràs Espinosa. Y lo tengo conmigo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, Marc?
Muy buenas tardes, ¿qué tal estáis?
Pues estamos estupendamente. A mí me apasiona a lo que te dedicas, porque eres licenciado en Historia del Arte, trabajas en el Centre d'Art de Época Moderna de la Universitat de Lleida, es decir, que te has acercado aquí, a nuestra tierra, pero luego te vas, supongo.
Sí.
Y realizas estudio de obras de arte inéditas. Cuéntame un poquito esto.
Bueno, la verdad que he dicho así es como muy, muy grandilocuente.
Lo
pero
es.
Básicamente lo que hacemos es aplicar toda una serie de técnicas fotográficas y de análisis de pigmentos para poder cerciorarnos si una obra que estamos estudiando, que es desconocida en el mundo académico, si es de la fecha que normalmente el propietario intuye.
¿Ah?
Y una vez tenemos hecho ese primer análisis, en el cual podemos decir básicamente si la pintura es de la época que se piensa o no, comienza un estudio más tradicional, comparativo, con toda la serie de pintores a los cuales el círculo en el cual pensamos que se podría mover esta pintura, y en algunas ocasiones tenemos la suerte de poder dar con casos excepcionales como alguna pintura de Goya, algún Greco, varios Sorollas hemos identificado a lo largo de nuestra historia.
¿En serio?
Sí, sí.
Y a lo mejor es gente que no sabía que tenía un Goya o un Sorolla, ¿no?
Normalmente es gente que sospecha.
Sospecha.
Normalmente uh-huh. Es gente que sospecha, sí, porque nosotros somos un servicio público de la Universidad de Lérida, pero aún así es verdad que el coste de nuestras investigaciones, normalmente la gente si no tiene la confianza de que la pieza es buena, no suele asumirlos.
Uh-huh.
Pero tenemos todo tipo de usuarios, desde gente que tienen en la familia la historia de que la abuela conoció a Sorolla o el abuelo era amigo de Fortuny y que este cuadro se lo regaló y se estudia y a veces se descubre que el abuelo y la abuela tenían más imaginación de lo que pensaba el resto de la familia.
Uh-huh.
Hasta gente que en una subasta ve una pintura como una copia del 19 y piensa, no, esto es del siglo XVII, y nosotros se lo estudiamos y decimos, oiga, pues usted tenía razón, ciertamente así ha sido.
Verdaderamente eso en mi familia no pasa, no sé si a ti te
no,
pasa,
¿no? No, no, no tenemos ninguna leyenda alrededor de ningún cuadro, la verdad.
Qué lástima. ¿Por qué el Renacimiento italiano y la historia del arte es lo que más te atrae? Vamos, el Renacimiento italiano, ¿por qué?
Ah, bueno, a ver, es un momento de cambio cultural importantísimo. Es un momento de evolución y además a mí me interesa mucho, sobre todo por las nuevas perspectivas que con los años han ido abriendo, que digamos que lo están simbiosando, por así decirlo.
¿Mm?
O sea, es un periodo mágico a nivel artístico, a nivel pictórico, es un momento de la evolución del pensamiento humano, pero realmente se está poniendo en valor el siglo XV europeo y en los últimos coletazos de la Edad Media, podríamos decir. Y entonces, desde ese nuevo prisma, es una oportunidad hoy en día estudiar todo lo que ocurrió con una mirada diferente que uh-huh. realmente lo vuelve apasionante.
Uh-huh. Además, también uh-huh. colaboras con la revista, muy interesante.
Sí, alguna vez he colaborado con ellos, sobre todo con los especiales que hacen dedicados a artistas, de una serie de monografías que se llaman Muy Arte,
uh-huh.
en las cuales en algunos he realizado artículos y en otros incluso he dirigido al grupo de investigadores a los que se les ha ofertado realizar los artículos.
Marc Borràs Espinosa, con todo ese conocimiento, has decidido escribir un libro, La senda de Zurbarán.
Sí.
Lo presentas hoy a las 6 de la tarde en la Biblioteca Pública de Castellón, en la calle Rafa Lafena, ¿no?
Exacto.
¿Qué es La senda de Zurbarán? Zurbarán era un pintor.
Durval era un pintor, pero en este caso no tiene nada que ver con el artista. Es una novela que emula las fórmulas, intenta emular, más bien dicho, las fórmulas del siglo XIX y XX, porque no es una novela que naciera con la intención de ser publicada, sino como un entretenimiento mío propio. Uh-huh. Entonces, a partir de toda una serie de imágenes mentales que fueron cogiendo forma a lo largo de muchos años, hubo un día que decidí organizarlas y salió el texto que presento hoy. Realmente, el tema sobre el que trata es una ficción religiosa entre caballo de la novela gótica y el terror. Uh-huh. En la cual se da voz a toda una serie de personajes, obviamente ficticios, pero que siempre han sido los malos de la historia, y se les da la oportunidad de que expliquen las razones por las cuales actúan de la forma que actúan, especialmente en este caso al demonio. Uh-huh, uh-huh. Que es el personaje que acompañará a lo largo de la novela al protagonista, que se llama Javier, que desde niño es llevado desde un orfanato de Aragón, después de la Guerra Civil, es llevado a Francia, y en Francia se le da la oportunidad de conocer toda una serie de secretos.
Y vamos a dejarlo ahí, porque yo creo que ahí está el interés para que vaya, para que se acerquen esta tarde a las 6 de la tarde y que presentes tú el libro La senda de Zurbarán, Marc.
De acuerdo, pues oye, muchísimas gracias por este ratito.
Gracias a ti.
Pues nada, que acabéis de pasar muy buena tarde. Un abrazo a todo el mundo.
Hoy a las 6 de la tarde en la Biblioteca Pública de Castellón, en la calle Rafa Lafena, cuando Marc Borrás Espinosa va a presentar La senda de Zurbarán. Muchas gracias a ti.
Gracias.
Pues bueno, ya tenemos una información más. Alberto.
Pues un plan para esta tarde. De momento lo que vamos a seguir es pues este programa especial con motivo del Día Mundial contra el Cáncer de Mama, que se conmemora mañana, pero que nosotros tenemos el programa hoy especial desde el Hospital Vitas Castellón. Ya hemos escuchado pues muchas vertientes de la enfermedad y una de las cuestiones donde también hemos hecho énfasis ahora al final con el protagonismo para las pacientes ha sido pues a lo mejor con la cuestión y la clave psicológica. Y ahí, por ejemplo, en Vitas Castellón es importante la colaboración que hacen con la Asociación Española contra el Cáncer. Por ejemplo, desde hace muchos años va más allá de esa carrera contra el cáncer que ya sabes que se celebra ahí a inicios de febrero, y es que también tienen esa vertiente de apoyo psicológico al paciente y familiares, que si lo solicitan pues la tienen durante todas las semanas. Una de las psicólogas de la agencia de la Asociación Española contra el Cáncer aquí en Castellón es Beatriz Borreís. Ella es Beatriz, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días.
Se ha querido quedar, porque ya nos ha dicho de antes que le gustaba mucho escuchar Nieves. Ha seguido para, en este caso, para ver también la vertiente. No sé si la conocías de antes, si habías tratado con Beatriz anteriormente.
No, porque es muy reciente lo mío. O sea, lo mío ha sido en un mes detectarlo todo, solucionarlo todo y programar cirugía. Entonces todavía no he tenido el placer de poder conocerla.
Pero en todo caso, ahora seguro que escuchas atentamente cómo has hecho todo el programa, por ejemplo, de cuál es esa colaboración que hacéis desde la Asociación Española contra el Cáncer con Vitas.
Sí, efectivamente, la Asociación Española contra el Cáncer tiene un convenio con el Hospital Vitas. Entonces, bueno, nosotros realizamos atención psicológica a pacientes oncológicos en cualquier fase de la enfermedad y, por supuesto, también a sus familiares.
En este caso, y con el caso de Nieves enfrente, vemos que de momento que este tratamiento no sé si es necesario para que todos estos pacientes oncológicos tengan este apoyo psicológico.
Pues bueno, es una buena pregunta, ¿no? Y realmente no es un requisito indispensable. Tenemos que pensar que son personas que no tienen un trastorno mental, ¿no? Simplemente que acaban de recibir un diagnóstico. Entonces, pues bueno, hay personas que cuentan con herramientas para afrontar esta situación y hay otras personas que sí que necesitan, ¿no?, de este apoyo y de este acompañamiento durante las diferentes fases del proceso.
No sé si la mentalidad del paciente, como hemos visto en este caso en el de Nieves, al final también es importante y que vosotros veáis, a lo mejor, que una persona mejor, pues que le han aportado esa tranquilidad desde el servicio médico, al final no sea preciso vuestro servicio.
Exacto, la actitud es fundamental, lo que pasa que bueno, se trata de un proceso largo, ¿no? Y lo que decía previamente, pues bueno, se puede realizar esta atención en las diferentes fases. En este caso, pues bueno, la paciente acaba de ser recién diagnosticada y en este momento pues quizás no necesite, ¿no?, de esa ayuda, pero pues bueno, hay pacientes que acuden a lo largo del tratamiento, incluso una vez finalizado, ¿no?, ya todo el tratamiento activo, acuden pues bueno, por miedo a una posible recaída o incluso bueno, pacientes que han vuelto a ser, ¿no?, diagnosticados de la enfermedad.
En este caso, ¿qué va a encontrar un paciente de Vitas Castellón que se acerca hasta vosotros?
Pues bueno, nuestra principal función, como decía previamente, es la de acompañar, ¿no? En este caso, tanto al paciente como al familiar, insisto, es una noticia muy, muy fuerte, que afecta, por supuesto, al paciente, pero también a su familia, ¿no? Entonces, pues bueno, nosotros ayudamos a afrontar ese malestar emocional derivado de la enfermedad, del tratamiento y de los posibles efectos secundarios.
En este caso, ya has comentado toda esa importancia del acompañamiento familiar. ¿También hasta qué punto es aconsejable que la familia acuda también a estos servicios psicológicos también para recibir apoyo? No sé, también para recibir pautas de cara al comportamiento diario.
Exacto. Todo suma, ¿no? Entonces, obviamente, si consideran que necesitan apoyo, muy bien recibidos. Como decía previamente, pues bueno, la vida del paciente cambia, pero también la de su familia. Muchas veces, pues bueno, cambian los roles, ¿no? Se requiere de una adaptación y una reorganización familiar. Entonces, pues bueno, en muchas ocasiones nos encontramos con problemas de comunicación entre el paciente y la familia, ¿no? En consultas, estamos muy acostumbrados a escuchar, ¿no?, al familiar que, bueno, no sabe cómo ayudar al paciente, no sabe si lo que está haciendo es suficiente, no sabe si el paciente necesita o no esa ayuda. Entonces, pues bueno, nosotros efectivamente estamos aquí también para dar pautas y para orientar un poquito a ese familiar.
O sea, en ese caso, pues lo que dices, familiar, sobre todo, es el miedo a comunicarse, a mejor.
Exacto. Yo creo que es, ¿no?, un escudo de protección.
No sé si, Nieves, lo has notado tú en la familia o en este mes, desde el momento de la noticia, pues ¿se ha podido tratar el tema con totalmente apertura con la familia? ¿O sí que notas a lo mejor en algún momento que dices, tranquila, que te toca a ti incluso dar un poco de tranquilidad a tus familiares?
No, en este caso son ellos los que me dan mucha tranquilidad, están soportando un gran peso y yo me desahogo mucho con ellos, comunicamos. Lo que pasa es que intentamos no estar hablando siempre de lo mismo, para que no sea un monotema y que yo pueda desconectar, y hacemos cosas, por ejemplo, el fin de semana diferentes para entretenernos, pero la comunicación y el apoyo es el que me dan ellos a mí.
En este caso, volviendo, Beatriz, a cuestiones también sobre ese servicio de acompañamiento que realizáis, ¿cuáles son las fases que suele atravesar el paciente en una enfermedad como esta?
Cada paciente es diferente, ¿vale? Pero bueno, sí que es verdad que por lo general cuando una persona recibe el diagnóstico entra en una fase, ¿no?, que nosotros denominamos shock. Es como que, bueno, es una jarra de agua fría, ¿no? Supone un impacto muy fuerte. Entonces, pues bueno, mentalmente cuesta un poquito de asimilar esta información y además, pues bueno, aparecen etapas pues de negación, de ira, ¿no? Y además pueden cursar con síntomas de ansiedad, síntomas de depresión, en general síntomas de malestar emocional. Simplemente intentamos acompañar a la persona y guiarla hacia una aceptación.
Y ante todo ello, ¿qué puede hacer una paciente para encontrarse mejor emocionalmente día a día?
Pues bueno, es importante recalcar que reacciones de miedo, ¿no?, de incertidumbre, de rabia, de tristeza forman parte de este proceso. Pero bueno, cuando la intensidad de estas emociones es excesiva, pues bueno, sí que estaría bien que pidiesen ese apoyo emocional, ¿no? Y bueno, también siempre recomendamos, pues bueno, crear nuevas rutinas, hábitos saludables, momentos de autocuidado, de ventilación emocional.
Beatriz Borrell, psicóloga de la Asociación Española contra el Cáncer. No sé si con cuánta gente, si notas que a lo mejor son mayoría de pacientes de cáncer de mama o al contrario, si no son muchas las que al final tienes que atender, en este caso desde Vitas Castellón. No sé, cifra, evidentemente, es complicado saberlo, pero más o menos, ¿qué sensación tienes?
Pues bueno, sí que es verdad que atendemos a bastantes pacientes con cáncer de mama, pero bueno, todo tipo de tumores realmente.
Y en este caso, como decís, el trabajo más o menos es similar con todo tipo de cáncer.
Sí, obviamente dependiendo también, ¿no?, del diagnóstico, eso es fundamental.
Pues ese trabajo que ya hemos escuchado que también se realiza desde Asociación Española contra el Cáncer, aquí en Vitas Castellón, esa colaboración de apoyo psicológico al paciente y también a los familiares que así lo solicitan. Beatriz, muchas gracias por pasar de aquí por los micrófonos de COPE Castellón también a comentar toda esta labor psicológica también importante de cara a afrontar pues todo un tratamiento y todo un diagnóstico como es el del cáncer de mama.
Gracias a vosotros.
Pues ya ves, Santín, todas estas visiones, todas estas vertientes que estamos conociendo y que hemos conocido aquí en el Hospital Vitas Castellón, este programa especial con motivo del Día Mundial contra el Cáncer de Mama, desde, digamos, la visión más general del hospital, también la propia, pues, de los profesionales sanitarios, también desde el punto de vista psicológico y también, pues, desde... los propios pacientes. Y de momento, pues vamos a aprovechar para acabar. Queremos acabar con el halo de tranquilidad, de confianza que me has dejado impresionada, impresionado, Nieves. Gracias. Con todo eso, has estado diciendo, escuchando, porque querías mostrar. Si tuviera que pedirte un resumen o con algo que te quedarías de todo lo que has escuchado en el programa, ¿qué sería?
Pues es que no hay que perder el ánimo en ningún momento, hay que luchar y seguir para adelante. Y si hay que pedir ayuda a los profesionales, pues para eso están, que son gente maravillosa. Y aparte de yo lo digo, que aparte de su profesionalidad, son unas grandes personas y eso a nosotros nos aporta muchísimo.
Pues con este mensaje, Nieves, este mensaje que has lanzado, nos quedamos. Solo nos queda, igual que hemos hecho con María Cristina, pues mandarte desde COPE todo ese ánimo de cara a que el lunes pues solo sea un paso más de cara a esa recuperación plena y de que todo este shock que supongo que habrás vivido en el último mes, pues al final pues vaya superándose y todo vuelva a la normalidad y que toda esta vida solo quede esto en este cáncer de mama, pues eso, pues en un susto y al final, no sé si es anécdota, pero sí que una vivencia que también pues hayas podido hacer con tu familia, además, y con esa unión que bien vale.
Y con una lección de vida aprendida, segurísimo.
Pues seguro que sí. Nieves, muchísimas gracias por pasarte aquí por los micrófonos de COPE, por contar tu testimonio ante la enfermedad y que esperemos que también sirva de ejemplo esa tranquilidad y esa positividad a otras pacientes de cáncer de mama.
Muchas gracias.
Pues ya ves, Santín, en esta recta final, en estos últimos minutos aquí desde el Hospital Vitas Castellón, ya te he dicho que hemos conocido pues todas estas vivencias, todas estas realidades de esta enfermedad, de este cáncer de mama, que no olvidemos, es el tumor más frecuente en mujeres, tanto en la Comunidad Valenciana como en España. Supone el 28% de todos los cánceres diagnosticados en nuestro país, pero que también... Tenemos que dejarnos con la buena noticia que supone que es el tumor con más supervivencia en mujeres en la Comunidad Valenciana. Por ejemplo, es del 88% según el estudio realizado en el periodo 2004-2020 y que si se diagnostica en estadios iniciales, esa supervivencia crece hasta el 95%. Y ese empujón y ese ánimo que lo vamos a seguir manteniendo aquí en COPE mañana, en ese Día Mundial contra el Cáncer de Mama que se conmemora ahí en el Estadio Wizzing Center en Madrid, en ese concierto por ellas que organiza nuestra hermana emisora musical Cadena 100, con todo vendido en tiempo récord, casi desde el momento en que lo anunciaron Javi Mar ya hace unos cuantos viernes, con Vico, con Chanel, con Iggo Quintero, con Abraham Mateo, con Conchita y con muchos más artistas que de nuevo van a poner el foco en ese lazo rosa enorme que seguro que es el que va a brillar en ese concierto que tendrá lugar mañana y después ya lo hemos escuchado también que el domingo tenemos ese paseo por la vida de la Fundación Lecadó
Tengo que decir que las que se han encantado un poco y creen que no pueden conseguir las camisetas, sí que pueden, porque lo pueden conseguir en el Corte Inglés hasta las 10 de la noche hoy y mañana hasta mediodía en la planta de deportes. 10 euros, que ya lo sabemos que es la inscripción, y además que está diseñada por Dolores Cortés. Así es que
me han chivado que tú ya la tienes.
Yo ya la tengo, claro.
Desde hace tiempo, además, de las primeras.
Claro, claro, y Nieves también, y Raúl también, y todos los que vamos ya tenemos la camiseta, pero bueno.
Claro que sí, pues que
esa inscripción es muy importante porque sabemos que va directamente a la investigación. Y la investigación, el cáncer de mama es un día a día, quiero decir que no es que, por desgracia, aún no está resuelto.
Una investigación que ya nos ha comentado el doctor Garde, la importancia que sigue teniendo, porque vamos conociendo diferentes tipos de tumores, pero no hay que olvidar ni obviar nunca todo ese trabajo en el campo investigador que se sigue realizando contra el cáncer de mama, no solo durante un día, sino durante los 365 días del año.
Y las 24 horas. Uy, hablando de horas, las dos, Albert.